Salmo número 26, leamos juntos. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia, confiados en tu favor y misericordia, y rogando, Señor, que a través de tu Espíritu Divino podamos recibir la capacidad de entender tu palabra, de ser iluminados en este entendimiento de tu verdad. Capacítanos, oh Dios, permítenos, Señor, tener tu luz, tu salvación. Permítenos, Dios, tener corazones entendidos, corazones que comprendan tu verdad, que reciban tu palabra, oídos que puedan oír tu palabra, Señor. Ayúdanos y quieras tú obrar en nuestras vidas, para que también podamos clamar delante de ti, Señor mío, que tú redimas a tu pueblo, que tú libres a los tuyos. En tus manos nos colocamos en esta hora, Padre Santo, pidiendo que tu palabra edifique, exhorte y consuele a cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, lo pedimos dando muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? En nuestro idioma, la palabra integridad se refiere a la calidad de íntegro, palabra que a su vez es un adjetivo que indica que no se carece de ninguna de sus partes. Se habla o se dice de una persona recta, una persona proba, intachable. En la Biblia, integridad se refiere a la calidad de un corazón indiviso, de una sola pieza, dedicado a seguir y obedecer al Señor, aún a pesar de las flaquezas de la misma naturaleza humana. Y es lo que Dios requiere de los suyos, aún a pesar de sus dificultades. Por ejemplo, este fue el llamado que Dios le hizo a Abraham. Vayamos un momentico a Génesis capítulo 17, versículo 1. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? ¿Qué fue lo que Dios le demandó a este hombre, reconocido como el padre de la fe, precisamente cuando el Señor le daría ahora la circuncisión como señal del pacto? Génesis 17, 1, ¿qué dice? Todos. Anda delante de mí y sé cómo.
Perfecto.
Perfecto. En el hebreo, la misma palabra utilizada aquí de perfecto es la que encontramos en el Salmo 26, cuando el salmista dice, porque yo en mi integridad he andado. El perfecto de Génesis 17.1 es el íntegro o integridad de Salmo 26.1. Así que el corazón de Abraham debía estar por completo puesto solamente en Dios, en su pacto. Ahora nos encontramos en un salmo que nos habla de uno que se atreve a clamar al Señor en su integridad, declarando su integridad, la completitud del estado de su corazón para con Dios. Un hombre que antes y después de ser reconocido como rey de Israel, sufrió injurias, señalamientos injustos, acusaciones de ser un hombre perverso, ganó la animadversión de muchos en que en otro tiempo celebraba: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Bueno, esto nos recuerda lo que suelen hacer las multitudes, ¿no? Hubo una multitud que dijo de Cristo: salve, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero un tiempo más tarde, la multitud que gritó: crucifícame. Pero Jesucristo, al igual que el salmista con quien el Mesías se estaría identificando y a quien él estaba señalando como que era el verdadero Cristo, podía declarar: el Señor Jesús, en integridad he andado. Y el salmista dijo: en integridad he andado. Cristo mismo, alguna oportunidad, le dijo a sus acusadores: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién podía señalar a Cristo de pecado alguno? Nadie. Nadie tenía nada que señalar. ¿Quién pudo señalar a Cristo que hubiese pecado? ¿Acaso no fue injusto el juicio mediante el cual lo condenaron? Pero ya sabemos la razón por la cual el Señor Jesús se sometió a tal tratamiento, ¿no? Pues aunque fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó y luego ascendió a los cielos. Con lo cual demostró que su declaración de integridad era verdadera. Así lo declaró el Padre y lo recompensó como tal. ¿Será que puede ahora un creyente como el salmista declarar: en integridad he andado? ¿No suena esto algo como farisaico? ¿No era solo Cristo el que podía decir tal cosa? ¿No son acaso dos tipos de personas las que vemos en el mundo y pudiéramos decir dentro de la misma iglesia, los fariseos y los publicanos? ¿Podrían ustedes y yo, hermanos, cantar el Salmo 26 y decir como este hombre: en integridad he andado? Júzgame, oh Dios, es lo primero que dice acá nuestro Salmo. Aquel hombre injuriado falsamente, acusado falsamente de ser un malhechor, acude al juez de toda la tierra, al único que conoce absolutamente todas las cosas, que en verdad puede atestiguar qué clase de vida tenía y si realmente andaba o no en integridad delante de Dios. El rey David no se inventó una corte para que lo juzgara y lo declarara inocente, como ya sabemos hicieron los bandidos que ocupan hoy puestos de eminencia en esta nación. Es más, la nueva historia de esta nación pone a los bandidos como héroes. Miren los resultados de las anteriores desmovilizaciones de los criminales. Miren los resultados del Acuerdo de La Habana. Miren las actuaciones de la JEP. Y miren las reformas que está llevando a cabo el gobierno del cambio. Nuestro Salmo no conoce de cortes hechas a la medida de una persona, sino justicia verdadera que está en Dios solamente, en su palabra. El salmista, como ya hemos observado en otros salmos, lleva su caso al magistrado mayor, al juez supremo, al Dios de toda la tierra. Y es como si él estuviera diciéndole al Señor: hazme justicia. Tú que conoces los corazones, oh Dios del pacto, tú que ves en lo más íntimo, en lo más profundo de cada cual, hazme justicia. Por eso decía: júzgame, Jehová, porque yo en ti he en mi integridad he andado. El Dios del pacto, que era quien establecía las condiciones para andar delante de Él, para recibir los beneficios delante de Él, es el único que puede señalar qué tan ajustados o no estamos a su pacto, si somos cumplidores o no de su pacto, si nos encontramos en obediencia o en abierta rebelión a su pacto. Así que David lleva su causa a Dios, incluso si es que su corazón pudiera estarlo engañando. Así que encomienda por completo su causa al juez de toda la tierra. Y en esta época, mis hermanos, donde hay tantas ONGs defendiendo derechos que no existen, donde hay gobiernos impíos que persiguen a los que hacen lo bueno, pero premian a los criminales. Esta mañana les contaba, ¿no?, lo que pasó en Canadá, de un muchacho que apresaron por estar repartiendo Biblias. ¿Sí? Que lo detuvieron, lo arrestaron por estar repartiendo Biblias. Imagínense. Está tan grave la situación que a los que hacen el bien los criminalizan. Y a los bandidos que destruyen las naciones, que matan, que roban, que asesinan, que estafan, que destruyen la generación, esos sí los premian, sí los condecoran. Los verdaderos siervos de Dios en este tiempo también están siendo amenazados. Ya saben del proyecto que cursa en el Congreso, ¿no? Para evitar las, ellos llaman terapia de conversión. Es decir, no podemos decirle al mundo que se arrepienta. No podemos decirle a aquellos que tienen disforia de género, aquellos hombres que se creen mujeres, no les podemos decir que Dios los hizo hombres. A las mujeres que se creen hombres, no les podemos decir que Dios las hizo mujeres. Porque entonces nos van a llevar presos. Eso es lo que están planeando. Es terrible la degradación a la cual hemos llegado en esta misma nación, mis hermanos. Al que busca agradar a Dios, entonces lo amenazan. ¿A quién llamaremos, hermanos, en defensa de nuestra causa? ¿Qué partido político o qué persona influyente podrá defender nuestros derechos en esta nación? ¿Acaso hay alguno representándonos en estas posiciones desde las cuales se dictan las leyes y se define cómo se administra el país? Hermanos, creo que como el salmista debemos estar seguros cuál es nuestro llamado y cómo andamos para poder pedir al Señor que sea Él quien nos haga justicia. David decía: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Mi corazón no está dividido. Mi corazón está completamente encaminado hacia lo que tú quieres. No estoy navegando entre dos aguas. No estoy, como diríamos también hoy nosotros, con un pie en el mundo y otro en la iglesia. En integridad he andado. Y no es el dicho de un fariseo que se justifica a sí mismo. David no es ningún fariseo, sino un hombre justo, cuyo corazón ha estado por completo encaminado a Dios, incluso a pesar de sus propias faltas. El gran hombre de fe del que hablábamos, que recibió la señal del pacto, también fue llamado a vivir en integridad o perfección, como se traduce en Génesis 17:1. Pero sabemos que Abraham no siempre tuvo esa fe inquebrantable en el Shaddai que se le había revelado, el Dios suficiente para todas sus necesidades. Tuvo temor en una oportunidad, no estaba convencido de lo que se le había dicho, se descuidó. ¿Y qué dijo de su mujer ante un rey? Es mi hermana, porque pensaba que como la mujer era tan bonita, la gente de ese lugar lo iban a matar por causa de la mujer. Le quitaban la mujer y lo mataban, era la costumbre. Tuvo miedo, luchó con el temor al hombre, pero no podían acusar a Abraham de ser un idólatra, de ser uno que servía a Dios por un rato, pero que su corazón estaba arraigado también en el mundo. Lo mismo pasó con David, con Pablo, con Pedro, y sucede con todos los creyentes que adoran a Dios y gozan de comunión con el Señor y se regocijan en su bondad. Ya podemos entender, como decía el pastor Franz van der Zen, haciendo su comentario de los Salmos, él señalaba que no es correcta esa dicotomía popular en la iglesia en que solo hay dos tipos de personas, fariseos y publicanos. Que esto es lo que hay en la iglesia. No, en la iglesia no hay fariseos y publicanos, en la iglesia hay justos. Los fariseos realmente no tienen temor de Dios. Los publicanos viven una vida perversa delante de Dios. Y solo cuando son llamados al arrepentimiento es que dicen, sé propicio a mí, pecador. Pero cuando son llamados al arrepentimiento, del resto, ¿cómo viven? Apartados, alejados del Señor. Entonces, los justos que aparecen en la Biblia, que aparecen en los Salmos, que aparecen en el Antiguo, el Nuevo Testamento, son aquellos que de todo corazón procuran agradar a Dios y viven encaminados hacia Él, aún a pesar de sus faltas. Luego pueden decir, sin caer en actitudes de fariseos, en integridad he andado. Los que ahora andan en justicia, tal vez experimentaron en otro tiempo la vida de publicanos y pecadores, mentirosos, engañadores, pero fueron llevados a conocer la gracia y a clamar, sé propicio a mí que soy pecador, y por esa misma gracia, ahora encaminan sus vidas hacia la gloria de Dios. Ahora encaminan sus vidas en rectitud. Ahora encaminan sus vidas alejados de los engaños, alejados de los sobornos, de todo aquello que desagrada a aquel que fue propicio a ellos. Ya su corazón no está dividido, sino que anda en integridad. ¿Cómo andas tú, amado hermano y amigo que me escuchas? ¿Cómo ha sido tu vida desde que conoces que fuiste llamado a una relación de pacto con Dios? ¿Puedes acaso tú también decir como el salmista, Dios, defiende mi causa porque delante de ti en integridad he andado? David pudo proclamar también, Dios solamente es mi confianza. Versículo número 2, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. He corrido a refugiarme en Dios sin resbalar. He emprendido el camino llano hacia Dios, que puede ser, un camino inseguro. No puede ser un camino inseguro, sino al contrario, es un camino llano, un camino firme, un camino donde puedo poner mi pie con firmeza, es seguro. ¿Han visto ustedes a los bebés aprendiendo a caminar? Lo medrosos que son para dar el paso sin estar agarrados de algo o de alguien. ¿Y cómo se tambalean antes de poder dar pasos firmes? ¿Cómo titubean para caminar solitos? David dice, he confiado en el Dios del pacto y no me he movido, no me he resbalado, no he titubeado, sino que he tenido un camino llano por el cual andar. Esa confianza le ha dado la firmeza necesaria para andar en integridad delante del Señor. Esta es la verdadera confianza en Dios, la que nos hace no solo descansar, sino andar en integridad delante de Él. La misma confianza para pedir que sea Él quien tome nuestra causa, quien nos defienda, que incluso nos haga comprender si tal vez nuestro propio corazón nos pudiera estar engañando, para que podamos corregir el camino, para que podamos andar delante de Dios como Él quiere. Si vas a pedir a Dios que defienda tu causa, asegúrate de estar confiando en Él sin titubeos. Él no dejará avergonzado a los que confían en Él, a los que con un corazón no dividido se acercan para seguirlo, para obedecerlo, para glorificarlo desde lo más profundo de su corazón, desde sus secretos más profundos, de sus pensamientos más profundos. En segundo lugar, el salmista decía, tu misericordia está delante de mí. De los versos 3 al 8, se amplía la razón por la cual el salmista confiaba en Dios y por lo tanto andaba en integridad. Tu misericordia está delante de mí. El salmista rogaba al Señor que le hiciera justicia y que Dios lo probara para que David mismo pudiera estar tranquilo, que era Dios el que lo aprobaba, que las evidencias de su integridad no eran mentira, sino que en efecto eran una señal de una verdadera integridad delante de Dios. ¿Quién defendió la vida íntegra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Quién certificó su integridad? Pues Dios mismo. aquel que lo levantó de entre los muertos y le declaró hijo de Dios con poder, como nos dice allá en Romanos 1:4. ¿Qué vino a ser Cristo sino a mostrar la eterna misericordia de Dios y la fidelidad del Señor a su pacto? ¿No era esto lo que estuvo siempre delante de Él en su encarnación? ¿No es acaso esto mismo el objeto de su intercesión ahora sentado a la diestra del Padre? El salmista declara que a causa de estar confiado en la misericordia del Dios del pacto, su vida se amoldó a un camino de rectitud, que es el camino que corresponde a los hijos de Dios. David no dice que se está conformando la imagen o a la misericordia de Dios, que se está conformando a Dios para un día poder ser bendecido, un día poder alcanzar misericordia, no, sino que actúa como uno que ya conoce, que ya ha recibido la misericordia del Señor. Y dice, por eso vivo según la verdad, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Señor, escudriña mi pensamiento, mi andar delante de ti, porque tú eres mi confianza. Tu misericordia es mi confianza, y porque conozco tu misericordia, procuro, anhelo vivir en la verdad. Tú has sido mi guía, no confío en mi propio juicio, sino en tu verdad. Mis hermanos, una y otra vez, las Escrituras nos hablan, la Biblia nos deja ver, Dios es un Dios de verdad. Él no tiene comunión con la mentira. Y si el Dios de verdad es el que nos guía, no podemos tener compañerismo con personas ni con filosofías mentirosas, sino, como diría el apóstol Pablo, con todo aquello que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Y esto fue lo característico en la vida del salmista. Leamos versículo 4, versículos 3 al 4. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aún el verso 5. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Consideremos a Cristo mismo. Cuando Cristo entró a la casa de los pecadores, fue a llevar sal y luz, fue a dar vida, fue a manifestar su salvación. No fue a participar de las obras infructuosas de la carne. No fue para convertirse en uno más partícipe de las malas acciones de estos pecadores. Aunque somos llamados a ser amables con todos, a mostrar el amor de Dios en Cristo a todos, a llamar al arrepentimiento a todos, no debemos olvidar que estamos separados para Dios y no podemos compartir los principios egoístas y perversos de aquellos que están a nuestro alrededor viviendo para sí mismos, sino para Dios. David pedía a Dios que tomara su causa, pues su confianza estaba solamente en su misericordia. Y por eso decía, Señor, por esta razón vivo agradecido con Dios. Los que ofrecían sacrificios antes de pasar al altar tenían que lavar sus manos en señal de purificación. Pero David, más allá de un rito externo, pensaba en su significado. No solo lavar las manos, sino su vida en pureza delante del Dios que todo lo ve. Ese era su principio rector de vida. Como señala un comentarista, celebrar la profesión de fe de manera que no se sustituya con el rito externo. Si esto era una realidad para David, ¿cuánto más para nosotros, ahora que sabemos que ya fuimos lavados con la sangre inocente de nuestro Señor Jesucristo? Lo cual nos ha señalado claramente en el bautismo. Pero nos quedaremos solamente con el rito. Andaremos conforme a la verdad que señala el bautismo, que fuimos limpiados con la sangre del Cordero, que le pertenecemos a Dios, ha provocado en nosotros la limpieza de Cristo un profundo agradecimiento al habernos permitido estar en su misma presencia para adorarle. Vamos a leer nuevamente versículos 6 y 7. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Así como el salmista, ¿será que estamos convencidos hoy nosotros de los hechos maravillosos de Dios? ¿Estamos admirados realmente de su salvación? ¿O es algo etéreo, algo por allá, lejos? ¿Qué ni idea qué significa? Ah, no, si Cristo me salvó. ¿De qué? No sé, pero me salvó. No, hermanos, hay que conocer. Hay que entender. ¿Consideramos que fue extraordinaria la obra de Dios? ¿No es acaso extraordinaria, hermanos, la salvación que Cristo nos dio? Siendo nosotros pecadores, viles pecadores, que merecen la condenación eterna, ¿no es grandioso que Jesucristo haya ocupado nuestro lugar en esa cruz? ¿No es grandioso que aunque sufrió la muerte, resucitó el tercer día para nuestra justificación? Eso es maravilloso. Y David así declara que la salvación de Dios había sido maravillosa para él. La salvación de Dios debe producir ese ferviente deseo también de compartir con otros lo que Dios ha hecho. La salvación gloriosa que el Señor nos ha dado para que otros también participen de esa misericordia de Dios. ¿Es nuestro anhelo? ¿Es nuestro deseo? Si esta evidencia de agradecimiento a Dios existe, esa evidencia va de la mano con la vida de integridad. También será visible esa vida íntegra delante del Señor. Decía el salmista, por eso amo la comunión con Dios. Él también decía, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de tu morada, de la morada de tu gloria. La comunión con el Señor, la adoración pública, fue un tema sobresaliente en la vida de David. Tanto que hizo todos los preparativos para construir el templo que no le fue permitido a él construir, sino ¿quién lo hizo? ¿Se acuerdan? Su hijo Salomón. Pero cuando Salomón fue a construir el templo, ya David tenía todo, ya había recogido todo, ya tenía todos los materiales. Pero Dios le dijo, tranquilo, tú no lo harás, un hijo tuyo lo hará. Pero vemos en todos los salmos, en todo este salterio, que se nos habla de esa comunión con Dios. Y el hecho de que la presencia de Dios representada en el arca, en el tabernáculo de reunión con su pueblo, estaba allí presente, llenaba al salmista de profundo gozo. Imagínense, en aquella época, visiblemente Dios ayudaba al pueblo para convencerlos, para mostrarles, para enseñarles tiernamente que su presencia estaba con ellos. ¿Se acuerdan cómo lo hizo desde el desierto? Iba una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Y esa columna estaba sobre el tabernáculo también. Y ellos estaban seguros de la presencia de Dios en medio de ellos. Hoy nosotros no necesitamos que sobre este lugar esté una columna de nube o de fuego. Pero sabemos que cuando nos reunimos como iglesia en este lugar o donde quiera que Dios nos coloque, allí está Él en medio de nosotros. Porque la iglesia no son las cuatro paredes de un templo, es su pueblo. Y Él ha prometido su presencia en medio de su pueblo. Dios, el Creador y sustentador de todo, estaba en medio de ellos. Y esto llenaba al salmista de profundo gozo. Las cortinas del templo no podían contener a Dios, pero Dios quiso manifestar su presencia en ese lugar. No venía Dios, el salmista no se presentaba a Dios de manera descuidada, no venía a la adoración de manera descuidada, sino con una devoción sincera. ¿Crees tú sinceramente que cuando nos reunimos como pueblo de Dios para la adoración pública, Dios está en medio de nosotros? ¿Te deleitas con el pueblo del Señor para adorarle en espíritu y en verdad? ¿Estás preparado para adorarle eternamente en ese lugar de morada eterna del Creador? Porque la misericordia de Dios estaba frente a David, frente a sus ojos, todo el tiempo. Por esta razón decía: vivo según la verdad, vivo agradecido con Dios, vivo adorando al Señor, no solo a través de actos externos en el tabernáculo, sino mediante toda una vida dedicada a Él. Antes de continuar, volvamos a leer desde el versículo número 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Y viene el clamor, versículo 9: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. A partir de este versículo, el salmista repite su clamor a Dios para que defienda su causa. Y le dice: ten misericordia de mí. Tú eres el Dios de toda misericordia. Pienso siempre en tu misericordia. Por eso te ruego, Señor, ten misericordia de mí. He andado en integridad, podía decir el salmista. Y las evidencias que tú me has dado me dan tranquilidad de estar encaminado correctamente. Por eso, Señor, ten misericordia de mí. ¿Tienes tú las evidencias de estar encaminado por donde es? ¿De estar yendo en el camino correcto? ¿Se han escuchado las encuestas de la gente que piensa que Colombia va por mal o buen camino? Bueno, las encuestas dicen muchas cosas, ¿no? Pero ¿tienes tú evidencia en tu vida si estás yendo por bueno o por mal camino? David en oración lo presentaba al Señor y ahora está descansando en la respuesta de Dios. Tiene evidencias certeras. Está yendo por el camino correcto. Dios le dio evidencias certeras. Por eso vivía consagrado a Dios, separado para Dios. Y por eso clama, en medio de la situación que está viviendo: no me arrebates con los pecadores. Señor, no me trates como aquellos que viven en impiedad, como aquellos que están lejos de tu pacto, como aquellos que no les importa derramar sangre inocente, ni pervertir la verdad para obtener ganancia deshonesta, como la que obtienen los jueces al admitir el soborno. Leamos versículos 9 y 10. No me arrebates, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Qué problema para los jueces, ¿no? Y les llega el regalito por un lado y por el otro, el soborno. Y David decía: yo no ando con esta gente, yo no comulgo con esta gente. Ante las acusaciones falsas contra el salmista, solo Dios le podía librar, siendo Dios juez justo. Y le ruega entonces: Señor, tú que eres justo, defiéndeme. Tú que eres justo, manifiesta que tú no tratas al justo como al impío. ¿Se acuerdan de Abraham intercediendo por su sobrino que estaba en Sodoma antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra? El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Nunca tal acontezca que trates al justo como tratas al impío. Génesis 18:25. Y lejos está de Dios tratar al justo como al impío. Así clama todo siervo de Dios y es escuchado. Cristo mismo, el Santo de los Santos, el verdaderamente justo, no fue dejado con los pecadores. Su cuerpo no vio corrupción, sino que fue levantado entre los muertos y se ha sentado a la diestra del poder de Dios y reina por toda la eternidad. Dice Barthes en su comentario, los que verdaderamente aman a Dios deben desear que su suerte sea la de sus amigos, amigos de Dios, tanto en este mundo como en el venidero, por pobres, humildes y despreciados que sean. No con los pecadores, por prósperos, honrados, alegres o ricos que sean. ¿Te han acusado injustamente, mi hermano? ¿Te han tratado como un impío, siendo tú un verdadero hijo de Dios? Encomienda tu causa al fiel Creador, que es además el juez de toda la tierra. El salmista pedía, ten misericordia de mí, puesto que vivo y viviré en integridad. Termina el salmista diciéndole al Señor, versículo 11, mas yo andaré en integridad. Redímeme, ten misericordia de mí. El curso de la vida de este hombre se caracterizaba por un corazón completo, entero para Dios. Una vida de integridad. No había razón para cambiar ahora, a pesar de lo dura que fuera la situación. La intención del salmista, por tanto, era una vida recta ante Dios. Para ello, necesitaba de la misericordia de Dios. Aquí se nos muestra entonces que la oración por misericordia es siempre un reconocimiento de culpa, y la súplica aquí muestra que todos los propósitos de este hombre era una vida santa, a pesar de todo lo que se había referido en el Salmo como evidencia de rectitud, de integridad de vida. Todavía es consciente de ser un pecador, que su única esperanza estaba en la misericordia de Dios. ¿Cuál es tu disposición? ¿Vivir en integridad delante de Dios? ¿Cómo crees que lo vas a lograr? ¿Cómo crees que puedes andar en esa integridad? Necesitas rogar como el salmista, redímeme y ten misericordia de mí. Y también como David, seguro de la misericordia de Dios, podrás encaminarte y decir al Señor en las asambleas, en la congregación, te bendeciré. Mi pie ha estado en rectitud o ha estado caminando en un terreno llano, así que en las congregaciones bendeciré a Jehová. David fue puesto a salvo por Dios solamente, de modo que no podía hacer otra cosa que bendecir el nombre del Señor. Tenía evidencias suficientes que mostraban una vida de integridad, una vida de rectitud. Las dudas habían sido disipadas. Era verdaderamente un hijo de Dios. Entonces podía libremente alabar al Señor, dar acción de gracias a Dios en medio de las reuniones de su pueblo, anunciar públicamente al Dios del pacto que le había mostrado misericordia, favor. No nos dé temor exaltar en público al que nos ha bendecido, no solo en privado, sino también en público, y que nos reconocerá en público el día que Cristo venga. Así que anunciemos hoy en público lo que nos ha sido manifestado en privado. Celebremos con gozo al que nos salvó, al que nos redimió, al que defiende nuestra causa. Un creyente verdadero no tiene por qué actuar como un fariseo, pero tampoco como un publicano. Ya es justo, ya tiene la justicia de Dios que le ha sido imputada por la fe en Cristo, pero ahora tiene la evidencia de su vida y puede sinceramente expresar ante el Señor que han dado en integridad. Puede identificarse con el salmista y cantar también el Salmo 26. Un creyente verdadero puede pedir a Dios que lo examine, que lo pruebe, para despejar toda duda y para que cada vez ajuste más y más su vida a la verdad de Dios, para que se goce más y más en las maravillas de la salvación del Señor, para que así, con verdadera devoción, con profundo gozo, proclame en medio de las asambleas del Señor que Dios es el Dios de misericordia, el Dios de su salvación. Quiera Dios, mis hermanos, que nuestro corazón no esté dividido, sino que sinceramente esté encaminado a glorificar a nuestro Señor. Si aún no eres de los que pueden decir en integridad que han dado, pide fervientemente al Señor que te muestre su misericordia y que puedas en adelante seguir esta vida de integridad que honra a Dios y que te hace vivir piadosamente delante del Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar delante de ti, por permitirnos orar delante de ti y tener confianza que tú nos oyes y que tú nos aceptas. Hoy sabemos, por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien nos ha declarado justos, y por medio de la obra de tu Espíritu, por la cual nos haces vivir conforme a nuestra nueva condición. Padre Santo, te imploramos que tengas misericordia también hoy de nosotros, que nos permitas andar en esa integridad día tras día. Y aunque seamos objeto de reproches, de acusaciones infundadas, de señalamientos, Señor, y acusaciones falsas, permítenos, Padre, andar en integridad delante de ti. Tener un corazón completo dedicado a ti, buscando tu voluntad, buscando tu alabanza, tu gloria. Ayúdanos a comprender que ahora tenemos una vida diferente. El llamamiento que tú nos has hecho es maravilloso, que tu salvación es maravillosa, que no hay compañerismo alguno entre la luz y las tinieblas, que tú eres el único que llena todo nuestro ser. Padre, permítenos regocijarnos en tu santa presencia, sabiendo que tú estás aquí en medio de nosotros, que tú estás en medio de tu iglesia siempre, y que es nuestro gozo poder disfrutar de esa comunión contigo. Ayúdanos, ayúdanos, por favor. Y permítenos saber que tú nos das evidencias de una vida consagrada a ti, de una vida dedicada a ti. Tu palabra nos enseña cuáles son estas evidencias: una vida de verdad, de integridad, de amor por ti, Señor, de gozo, de comunión contigo. Ay, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, para que con regocijo, al disipar nuestras dudas, como el salmista también, proclamemos tu nombre en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Con gozo, Señor, por tus obras, por tu poder, por tu gracia. Permítenos andar como aquellos que realmente tú has visto ahora como justos delante de ti. En el nombre del Señor Jesús, oramos dando muchísimas gracias. Amén.